Welcome to the Ignite Church podcast. Thanks for checking us out. We pray that this message will bring you hope and ignite your faith. Now lean in and enjoy the message.
In this beautiful morning, I have the privilege and honor of spending some time with my beautiful mom. Give it up for my mom, Virginia Brew. Come on. Dale un aplauso al Señor por la vida de mi mamá, Virginia Abreu, que está con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, iglesia. Que Dios me los bendiga. Es un placer para mí. Le doy gracias a los pastores Eric y Anay Abreu por darme la oportunidad de poder compartir en esta mañana una palabra que sé que va a ser de edificación para cada vida. Porque Dios sigue siendo Dios. Él no ha menguado. Así que para mí es un gusto, un placer el poder estar aquí.
Amén. Acércate un poquitico más el micrófono. Yo sé que la gente le tiene miedo al micrófono, pero no muerde. Puedes sentarte, mom. We've been in this series, and y voy a hablar en español también, but we've been in this series now, this is our second week of You, Me, Us. Estamos en una serie de You, no sé cómo se traduce eso, pero me entiende, tú, yo y nosotros. And estamos haciendo una serie sobre testimonio. La semana pasada, mi esposa y yo hablamos de nuestra vida, cómo nos conocimos, las batallas que tuvimos cuando estaba embarazada, ¿sabe? Las cosas con nuestro hijo cuando nació, etc. Pero hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a mi mamá. No lo llamaría entrevistar, sino predicar junto con ella. Es la primera vez que hacemos esto. Yo sé que ella está bien nerviosa, so vamos a sentirla que se siente bien. Dale un aplauso al Señor para que se sienta más cómoda, ¿sabe? Más ease. ¿Sabe? Una de las cosas que admiro de mi mamá es, de muchas de las cosas que admiro, una de las cosas que admiro mucho de mi mamá es su fe y su perseverancia. Her faith and her perseverance. Y hoy ella va a estar hablando un poco de eso, pero antes de que brinquemos eso, dinos un poco de cómo tú viniste a conocer del Señor Jesucristo.
Bueno, yo vine a los pies de Cristo debido a que estuve atravesando por una situación muy difícil en mi vida. Primeramente no conocía del Señor. Tenía mis tres hijos pequeños, el más pequeño era él, que tenía año y medio. El otro tenía 12 años y la niña tenía 14 años. Estaba atravesando por situaciones muy duras, muy duras, muy duras. Debido a la situación por la cual estaba atravesando, por problemas matrimoniales, problemas de infidelidad, eso me fue afectando y me afectó a tal punto que ya estaba afectando hasta mi salud. Siempre anhelando tener ayuda, pero la buscaba humanamente, pero humanamente nadie me la podía dar. Aún acudí a médicos, me levantaba triste, me pasaba el día entero triste, me acostaba triste. Para mí la alegría no existía, no le sentía sabor a la vida para nada. Lo único que me mantenía activa era el ver a mis tres hijos, que ellos no tenían culpa de que yo me sintiese de esa forma y de los problemas por los cuales yo estaba atravesando. Hubieron un grupo de personas que pasaron por mi casa y tocaron la puerta y quisieron ellos brindarme ayuda porque me vieron de la forma que yo me sentía. Pero qué va, eso. Me puse a leer la Biblia con ellos y eso, pero eso al contrario, eso me puso más mal todavía porque vino en mí una confusión que yo no sabía ni lo que yo estaba leyendo ni en lo que yo estaba creyendo. Pero siempre Dios trae a memoria cosas. Y me acordé de que mi abuelo, cuando éramos pequeños, él siempre nos condujo por el camino del Señor. Cuando éramos pequeños, él nos llevaba a la iglesia. Y yo digo que ese fue el Señor el que me abrió mis ojos y me hizo ver que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, porque tenía que verdaderamente conocer al Señor. Pero bueno, la cosa no terminó ahí. Como le dije anteriormente, tomaba pastillas para dormir. Hacía muchas cosas, muchos cocimientos de muchas diferentes hierbas y escondida tomaba pastillas para dormirme porque no quería ni saber de mí. Al levantarme tenía que tomar pastillas para poderme levantar e ir a trabajar, que trabajaba desde ya en una escuela. Yo decía, hay que poner la sonrisa de payaso para poder pasar el día y todos piensen de que yo estoy bien, porque nadie tiene culpa por lo cual tú estés atravesando, sino solamente tú que eres la que estás atravesando por eso. Pero, bueno, tenía una prima que siempre ella me hablaba mucho del Señor y me invitaba a la iglesia, pero yo le decía, no, el domingo que viene. Y cuando llegaba el domingo me iba a buscar y yo le decía, no, hoy no puedo, el otro domingo. Al fin y al cabo, la que se estaba empeorando era yo. Llegó un punto que yo llegué hasta mentir, a decir mentiras, porque me sentía, la depresión me llevó a un punto tan crítico, que desarrollé migrañas. Tuve un quiste grande en un ovario. Me llevaba a estar llorando todo me daba tristeza. Lo que fuera alegría, lo que fuera tristeza, me daba tristeza, porque no le sentía el sabor de la vida que Dios te regala. Porque Dios nos ha regalado la vida para que la disfrutemos en abundancia. Lo que nosotros muchas veces no sabemos apreciar lo que Dios nos da. A raíz de eso, un día, era un jueves, y la iglesia a la cual yo iba se le llamaba o se le llama Jueves de Milagro. Pero ya yo estaba tan cansada, que yo dije, voy a ir a la iglesia. Pero llorando, bañándome, estaba orando y pidiéndole al Señor, Señor, verdaderamente tú quieres libertarme de este yugo opresor que está acabando con mi vida y con la vida de mis hijos. Porque en medio de eso intenté varias veces con mi vida lo que Dios me guardó. Dios tenía un propósito en mí, por eso no permitió de que yo hiciera nada malo para mi cuerpo. Esa noche llegué a la iglesia, los problemas se iban empeorando en la situación con mi esposo, situaciones familiares, era algo horrible, 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 que si me empezara a contar, estaría el día entero contándoles aquí, de lo mal que yo me sentía. Yo quería que del lunes llegara nada más que hasta el miércoles, y del miércoles volviera otra vez para el lunes, pero que el fin de semana no entrara, porque le tenía pánico, pavor. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el fin de semana? Pues el fin de semana era porque me quedaba sola. Desde el jueves hasta el domingo me volví a quedar sola con mis tres hijos. Porque mi esposo trabajaba y se iba a su trabajo y a lo que no era trabajo. Me da pena decir esto delante de mi hijo, pero la verdad no se puede ocultar, para que ustedes entiendan. Entonces, siempre estaba yo con mis hijos, los días de Navidad, muchas veces día de cumpleaños, me quedaba esperándolo y yo hacía el cumpleaños de mis hijos. Quería compartir mi vida como familia, como la familia que Dios ha llamado a formar, pero no veía eso, lo veía muy lejano. Pero esa noche, cuando les empecé diciendo que estaba yendo a la iglesia, ese jueves de milagro, llegué muy quebrantada a los pies del Señor. Cuando llegué allí, me senté, nunca se me olvida, me senté en la segunda banca. Empezaron las alabanzas y ya desde ahí, por eso es la importancia de alabar a Dios. Desde ahí el Señor empezó a ministrarme y empezó a quebrantarme. Al acabar las alabanzas, el pastor dice, esta noche quiero hablar sobre la depresión. Y yo dije, oh, wow, pero ¿quién le diría a él que yo estoy pasando por esto? Porque esto nada más que lo sé yo, nadie más lo sabe. Uno se imagina esas cosas y no saben que es el Espíritu Santo el que le ministra a los siervos del Señor lo que hay. Al empezar a hablar de lo que era la depresión, empezó a describir lo que era mi vida, lo que era por lo que yo estaba pasando. Él dijo estas palabras. Él dijo, la depresión es algo satánico. Eso no proviene de Dios. Porque Dios nos llamó a darnos vida y vida en abundancia. Dios nos llamó a vivir una vida plena de gozo, de alegría, de paz, de júbilo. Por lo tanto, eso es un yugo que oprime al ser humano. Eso es como caer en un hoyo bien profundo, y querer salir uno por sí mismo de ese hoyo, pero no tiene la ayuda, no tiene la ayuda que necesita para salir de ese hueco tan profundo que te va ahogando, te va destruyendo, te va aniquilando de una forma que no puedes por ti misma. Y al único que puedes acudir es a Él. Pero en esta noche, dijo él, en esta noche, yo sé que hay muchas personas en este lugar que van a ser libres de ese yugo opresor. Porque no ha sido una casualidad que usted haya venido hasta este lugar para que el Señor lo liberte. Hermanos, esa prédica, todas esas palabras fueron llenando mis oídos, pero yo estaba llorando, llorando, llorando como un niño que no tiene consuelo. Yo no podía parar de llorar porque me sentía tan, tan inútil, tan, tan poquita cosa, pero tan poquita cosa que yo creía que yo no era merecedora de ese perdón que Dios me podía dar a mí. Entonces yo en mi adentro decía, pero ¿cómo Dios me va a poder perdonar? Si es que estoy haciendo algo, estoy sintiendo algo que no viene de Él. Él empezó y Él dijo, hay un versículo en la Biblia que el rey David habló cuando estaba pasando por prueba. Y ese versículo está en Salmos 40, 1 y 2. Donde el Señor dice, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Pero ese versículo solo, esa frase sola no me hizo reaccionar, sino el número 2 que dice, y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y la angustia. Y eso fue lo que más me tocó en mi corazón. Ahí continuó Él predicando. Y yo seguí con un llanto y un llanto. A la hora del llamado, Él dice, voy a hacer un llamado y quiero que pasen al frente todas aquellas personas que se encuentren en esa situación y que verdaderamente anhelen en su corazón, no porque lo diga yo, sino que lo anhelen y lo deseen en su corazón, el ser libre de ese yugo opresor. Hermanos, no me dio vergüenza. No me dio pena, porque yo quería. Yo se lo había pedido desde mi casa al Señor y hacía mucho tiempo que se lo estaba pidiendo. Y desde ese momento que Él llamó al altar, yo salí como una loca corriendo, dando gritos como que alguien te está persiguiendo. Así salí gritando hacia el altar. Y levanté mis brazos y yo dije, Señor, aquí estoy porque yo quiero que tú me saques de esta situación por la cual yo estoy. Libértame, Señor, porque no sé qué va a ser de mi vida. Y no solo de mi vida, sino de mis hijos. Que es por lo único que verdaderamente me tienen es a mí. Por lo tanto, porque mi esposo estaba ahí. Pero mi esposo estaba ahí como una figura decorativa. Él proveía para el hogar. Pero en el momento de disciplina, el momento de un consejo, el momento de una palabra de amor, no la había. ¿Por qué? Porque él desconocía y estaba en cosas que no le agradaban a Dios. Y al estar en cosas que no le agradaban a Dios, pues eso no lo echaba a ver. Pues llegó el momento en que el pastor oró por mí. Cuando el pastor oró por mí, fui tocada por el Espíritu Santo. Ay, hermano, eso fue algo tan hermoso, pero tan hermoso. Al momento que oró, el Espíritu Santo me tocó y caí al piso. Ahí en el piso, yo digo que yo me fui del mundo en el que yo estaba viviendo y el Señor me trajo a la realidad que es Él. Yo sentí que algo bien profundo, bien grande salió de aquí, de mi interior. Algo como que me lo arrancaron y lo sacaron afuera. Cuando yo me paré de ese piso, yo me sentí así, tan liviana, pero tan liviana que me sentí en el aire prácticamente. Él dijo estas palabras. Dice, a partir de esta noche, todos aquellos que han estado tomando medicamentos para dormir y medicamentos para levantarse, eso él no lo sabía que yo estaba haciendo eso, pero Dios sí lo sabía. Y desde este momento, ya Dios hizo la obra en ti. Por lo tanto, esta noche no vas a tomar medicamento, vas a dormir como un niño toda la noche. Y así mismo, como él lo dijo, yo lo tomé y lo atesoré en mi corazón y yo lo hice. Esa noche llegué, le di gracias al Señor por lo que Él había hecho en mi vida, me acosté y dormí toda la noche. Al levantarme siempre, el que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, quiere venir a susurrar en nuestros oídos. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber discernir bien la voz que viene a meternos mentira y a la voz verdadera que dice, te liberé y vas a ser libre para siempre. Y yo me aferré a eso porque al momento que me levanté, yo dije, ay, dormí toda la noche. ¡Wow! ¡Qué rico dormí sin tener que tomar medicamento! Abrí las cortinas de mi casa y empecé a ver lo que yo no había visto nunca. Empecé a ver el color del cielo y empecé a darle gracias al Señor por el cielo. Gracias al Señor por las plantas. Empecé a ver todo tan hermoso, tan hermoso. Empecé a ver todo como si yo viviese en el mismo paraíso. Y yo dije, gracias, Señor, gracias. Me fui para mi trabajo y pasé un día bien lindo. Regreso a mi casa y todo muy bien. Los problemas seguían. Pero bueno, eso fue un proceso. Amén.
Dijiste varias cosas que son importantes para tomar en cuenta. ¿Sabes? Cuando tú estabas en la depresión, trataste de buscar libertad y la verdad en varias maneras.
Exacto.
Y encontraste de que la manera que vinieron hacia ti no era la manera de libertad. Lo único que traía era más confusión.
Amén.
Pero me gustó como tú dijiste que el Espíritu Santo te recordó de cuando eras pequeña, de tu abuelo que te hablaba de la palabra de Dios. Por eso es bien importante, iglesia, de que instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Porque la palabra de Dios nunca falla, que dice, instruye a tu hijo en el camino del Señor y cuando sea viejo no se apartará de ella.
Amén.
Eso significa que sí van a haber momentos porque ella no conocía del Señor, pero el Espíritu Santo le trajo memoria de cuando su abuelo oraba y le leía la palabra de Dios. Eso es clave, bien importante para aquellos que son padres, que son abuelos, que son tíos y tías, que siempre guíen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, sobrinas en el camino de Dios, para que cuando sean grandes van a tener problemas, van a apartarse, van a hacer sus cosas, pero siempre la palabra de Dios va a traerlo para atrás a la presencia de Dios. Bien importante. Una otra cosa que tú dijiste era que cuando tú te sentías más bajo, que estabas en el baño orando, me gustó esto porque eso yo creo que es clave. Tú le dijiste al Señor: Señor, si tú verdaderamente me quieres libre, entonces haz la obra en mí.
Amén.
Algunas veces tenemos que llegar al punto más bajo de nuestra vida para reaccionar, porque algunas veces queremos las cosas, pero cuando Dios dice: ríndete a mí, no Señor, no puedo, quiero aguantarme, y son cosas malas y son cosas dolorosas que aguantamos, pero en ese momento cuando tú te rendiste, Señor, y tú dijiste: Señor, si tú realmente tienes que hacer la obra en mí, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. La depresión es algo que no se ve físicamente, solamente las cosas que produce. Por ejemplo, la persona probablemente no sonríe, la persona probablemente no tiene gozo, la persona probablemente se viste siempre en negro. Pero lo que está pasando a la persona por adentro, los conflictos, el dolor, la angustia, todo eso, nadie lo sabe, porque muchas personas que están deprimidas no dicen que están deprimidas. La depresión, como tú dijiste, trataste de tratarla médicamente. Y sí hay depresiones médicamente, pero yo también creo que hay una depresión, como tú dijiste, que es diabólica.
Así es.
Que viene del diablo mismo, porque el salmista no tenía medicina, que sabemos, ¿verdad?
Claro.
Pero él dijo: en el pozo, me sacaste del pozo cenagoso. El salmista es una persona perfecta para ver que en la Biblia habían personas deprimidas, pero él dijo: en Jehová he confiado, he puesto mi confianza en Jehová. Déjame hacerte una pregunta. Desde ese día, ¿verdad?, cuando tú dijiste que oraron por ti, el pastor oró por ti, tú sentiste que algo salió de ti, porque yo creo que también eso es la depresión, es una opresión del enemigo, y tú puedes sentirlo. Cuando sales libre de eso, es como que si te arrancan algo del corazón, como si te quitas una carga sobre tu vida, porque es una opresión que Dios no quiere que nosotros cargamos.
Exacto.
Entonces, esa es una pregunta. Tú dijiste que siguieron los problemas después. Tú sabes, empezaste a ver la luz, empezaste a tener más gozo, empezaste a dormir bien, a despertarte sin pastilla, etc. Pero ¿qué fue lo que Dios empezó a obrar en ti que causó la transformación completa en tu vida, en el sentido de que ya no estás deprimida, pero algo Dios lidió en tu corazón, aparte de orar por ti y sentirte libre?
Sí, primeramente, Dios empezó a ministrar en mi vida el que tenía que buscarlo más, porque si ya Él me había hecho ese paso tan grande, esa bendición tan grande de haberme sacado de esa depresión por la cual estaba atravesando, que como dijiste, se sentía, era un peso como que yo estaba cargando un peso muy pesado en mi cuerpo, que caminaba porque tenía que hacerlo, hacía las cosas automáticamente porque tenía que hacerlo, no me quedaba de otro remedio que hacerla, pero no porque sentía placer en hacer eso. Entonces empecé a orar más, porque ya conocía del Señor, y empecé a buscar de la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a congregarme más, que eso me ayudó. Al empezar a congregarme más, los problemas se fueron empeorando, como les decía, porque ya después Él mismo me decía: ya lo que te falta es llevar el colchón para la cama, para la iglesia, y dormir en la iglesia, porque estás yendo muy seguido a la iglesia. Eran problemas, pero yo no le hacía caso, yo no le contestaba, porque aprendí en la Biblia. Por eso, cuando empecé a estudiar la Biblia, empecé a ver lo que dice la palabra de Dios, que la respuesta blanda suaviza la ira. Entonces yo decía, podrás decirme lo que quieras. Por dentro me sentí así con ganas de decirle un montón de cosas. Pero yo dije, no, yo no le voy a dar el gusto al enemigo. Yo voy a seguir buscando de la palabra, ir aprendiendo de la palabra. Empecé a servir al Señor. A pesar de obstáculos, empecé a servir al Señor. Empecé a estudiarla y seguía, pero un día decidí, en contra de la voluntad de él, ir a un retiro. Yo nunca había ido a un retiro. Cuando yo le dije a él que ese día él tenía que estar en la casa, que se tenía que quedar con mis hijos, porque yo iba a ir a un retiro y esa noche no iba a dormir en la casa, ya ustedes se podrán imaginar. Una persona que no conocía del Señor.
Para aquellos que no saben lo que es un retiro, que probablemente están viendo, retiro normalmente se refiere a unos días que tú te apartas para buscar la presencia de Dios.
Ajá, eso mismo. Buscar, eres tú con el Señor. Eso es bien hermoso, muy lindo. Yo le pedí al Señor que lo cambiara a él, que lo cambiara. Siempre le decía así. Pero ahí en ese retiro, una de las cosas, de las tantas que aprendí fue que ¿por qué tú no le pides a Dios que te cambie a ti? Y yo decía, Señor, ¿pero en qué tengo que cambiar yo? Ya yo estoy buscando de ti, ya yo te pedí perdón, tú me recibiste a mí como tu hija, entonces ¿por qué me tengo que tienes que cambiarme? Pero bueno, ahí en ese lugar donde estábamos buscando del Señor, dije, bueno, Señor, si tú lo que quieres que cambie yo, pues empiezas a hacer la obra en mí. Así como mismo me sanaste de la depresión, cámbiame, Padre. Si soy yo la que tengo que cambiar, cámbiame. Entonces, empecé a orarle al Señor que me cambiara mi forma de ser con Él, para que a través de que Él me cambiara a mí, Él pudiera ver en mí lo que Dios había hecho. Porque no hacemos nada con pedirle, Señor, cambia a esta persona, y nosotros seguimos actuando de forma incorrecta. Ese fue el primer punto, el que Dios me cambió, y Él decía, pero ¿a ti qué te pasa? Que yo te peleo y tú no respondes para atrás. No, yo no tengo el por qué responderte. Yo me quedaba callada. Me molestaba. No se lo voy a negar porque soy humana. Me molestaba. Pero aprendí, como les dije, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quería, quisiera. Donde me decía, cada vez que yo leía ese versículo que decía, esposa, está sujeta a su esposo, así como de la iglesia. Yo decía, wow, Señor, pero también hablas de que el esposo tiene que también hacer con la esposa así, así, así. ¿Y por qué él no lo es? Pero no conocía. Bueno, ahí aprendí a lo que era verdaderamente el perdón. Una de las charlas se trataba del perdón. Donde me decía que si yo no perdonaba, yo no iba a ser perdonada. Porque dice que el perdón nos dice que Dios debemos perdonar, porque si no, Él no nos perdonará. Cuando no perdonamos a otros, empezamos a sentir la amargura, que era lo que yo estaba sintiendo. A sentir el resentimiento, que también estaba, el odio, las enfermedades, a sentir cosas que no podía yo misma humanamente resolver. A raíz de ese perdón, pero perdón no de boca, sino de aquí, del corazón, cuando yo decidí perdonarlo a él, mencionar su nombre, y perdonarlo a él. Ahí fue donde ocurrió otro milagro más en mí. El quiste que tenía fecha para operarme, estando en el mismo hospital, cuando me introducen en el hospital, Y me hicieron todas las investigaciones a vida y por haber. Me dijeron, señora, yo no sé por qué usted está aquí. Usted no tiene nada en sus ovarios. Usted está limpia. Digo, bueno, busque porque dice que tenía un quiste. Dice, no, aquí no hay nada. Aquí aparece como una marquita que alguien le hizo una cirugía a usted. Y yo le dije, pues ese fue el Señor quien me la hizo. Los medicamentos que tomaba para la depresión, para la migraña, que lo habían diagnosticado para toda una vida, medicamentos, que aquellos que toman medicamentos para la migraña saben que son, que tienen sus contrastes. Desde ese momento, el Señor me liberó totalmente de la migraña. Y así me fue sanando el Señor, sobre todo mi corazón me lo sanó. Y así he aprendido a perdonar. Porque para mí perdonar es como, yo digo que es como tomarme un vaso de agua. No le pongo mente a eso porque eso todo lo que trae es, como les dije, odio, resentimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque la persona con la cual mi esposo me estaba engañando, que esa fue la causa más grande al llevarme a la depresión, me irritaba de tal manera que eso era el mismo diablo llevándote contra la pared para que yo hiciera lo que Dios no quería que yo hiciera. Me estaba llevando al punto de yo quitarme la vida y dejar a mis hijos huérfanos. Gloria a Dios que no llegó a suceder. Me estaba llevando al punto de odiar. Vivía amargada porque no había una sonrisa en mí, porque no tenía deseo de reírme. ¿Cómo me iba a reír si estaba con amargura en mi corazón? Y Dios me sacó de eso. Esa persona me irritaba con llamadas bien obscenas por teléfono, por dejar de hacerme cosas. Me tiraba en la puerta de la calle, brujería. Me tiraba escorpiones, me tiraba serpientes. Una vez, en el momento de irme para mi trabajo, a las 10 de la mañana tenía que irme para mi trabajo, y ella se había parqueado enfrente de mi casa, y yo había salido a botar la basura, y en ese momento me dice, no pienses que hoy te vas a salir con la tuya, porque este carro que tú ves aquí te lo voy a tirar encima. En ese momento sentí miedo, porque yo dije, yo voy caminando para mi trabajo, porque yo iba y regresaba caminando. Entonces llamo a mi cuñado que vivía a dos puertas de mi casa y le dije, mira, me está pasando esto. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar. Él me llevó al trabajo. Iba a los supermercados, yo no sé cómo ella se la ingeniaba, que a los supermercados que yo iba, ahí se aparecía esa señora. Me decía cosas, yo la ignoraba totalmente. Un día me llegó a llamar y decirme, no sé qué es lo que tú tienes en esa sangre. Con tantas cosas que te hago, con tantas cosas que tu marido te hace, y tú te mantienes sin hacer nada. ¿Qué es lo que corre por tu sangre? Y yo le dije, lo que corre por mi sangre es la sangre que tú no tienes. Es la sangre de Cristo que está en mí, que es lo que hace que yo esté de la forma que yo esté. No de la forma que tú quieres que yo me compare a ti. Entonces me dice, pero tú no me tienes odio. Le dije, no, no te odio. Lo que te tengo es lástima. Te tengo lástima porque tú verdaderamente piensas que me estás haciendo daño a mí y a mis hijos. Porque muchas veces has deseado que mis hijos, como mismo tú dijiste, que lo quieres ver debajo de las ruedas de una rastra, mis tres hijos. Pero Dios los ha conservado porque le pertenecen a Él. Tú tienes un hijo. Lo único que te puedo decir es, busca a Cristo y te va a liberar de todo eso en que tú estás. Tú te volviste loca. Ódiame, tú tienes que odiarme, porque yo te he hecho mucho daño a ti. Le dije, eso ya no existe en mí. ¿Por qué? Porque Cristo me liberó.
Amen.
Ella me tiraba, pero yo le salía con la palabra. ¿Por qué? Porque me decidí a buscar de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermano, cuando estés pasando por cualquier tipo de problema, ¿no? Sea depresión, sea adicción, sea el nombre que sea, aférrate al Señor, que es el único que te va a dar la libertad que verdaderamente necesitas.
Amén. Amén. Algo bien importante que dijiste es la importancia de perdonar. Algunas veces pensamos que el perdón no tiene valor, porque o decimos, ¿por qué tengo que perdonar a alguien que me hizo mal a mí? Si no, esa persona tiene que pedirme perdón, ¿me entiendes? O ¿por qué tengo que hacer esto? Y no nos damos cuenta de que, como dice la palabra de Dios, que el perdón es esencial para la vida de cada uno de nosotros. Si no hubiese sido que Cristo murió en la cruz por nosotros y perdonado nuestros pecados, no tuviésemos libertad de acercarnos al Padre. Pero algo que me gustó que tú dijiste era de que cuando tú perdonaste, cuando Dios empezó a obrar en tu corazón sobre el perdón, porque algunas veces pensamos, no, el perdón es muy difícil, no puedo. Y yo creo que algunas veces tenemos que pedirnos ayuda al Señor. Señor, ayúdame a perdonar. Yo no quiero cargar esto sobre mí. Yo no quiero ser teniendo rencor o odio en mi corazón. Y cuando el Señor empezó a obrar, lo primero que viste fue la sanidad sobre tu cuerpo.
Amén, amén.
Muchas personas tienen enfermedades en su cuerpo hoy y se preguntan, ¿por qué tengo esto? Si como bien, vivo una vida saludable, pero no nos damos cuenta que es algo más profundo, es algo en nuestro interior, en nuestro espíritu. Si tú tienes rencor, odio, falta de perdón en tu corazón, al momento que tú empiezas a perdonar, ahí empieza la sanidad.
Amén.
Sobre tu cuerpo. Me recuerda en la Biblia cuando Jesús vino una mujer que tenía enfermedades, ¿verdad? Jesús la miró y le dijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos le dijeron, ¿quién eres tú para perdonar sus pecados? ¿Verdad? Ella vino por sanidad y ellos estaban diciendo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, para que tú veas que yo soy el Hijo de Dios, le dijo, ve hija, eres sana. Pero ¿por qué Jesús primero perdonó sus pecados y entonces la sanó? ¿Por qué no la sanó y entonces le perdonó su pecado? Porque hay algo bien interesante aquí. Primero Dios tiene que lidiar con tu espíritu antes que pueda lidiar con tu físico. Tiene que lidiar primero con tu espíritu, porque en el alma viven cosas que solamente Dios puede sanarte. Y cuando Él te sana de tu alma, ahí entonces Él puede sanar tu cuerpo.
Amén.
Para Dios no hay nada imposible. También como Él puede sanar tu cuerpo también, pero Él primeramente quiere lidiar con tu alma. Mucho tiempo después pasó y probablemente, no sé si siguieron no sé porque yo era pequeño, pero si siguieron los problemas, etcétera. Pero me dijiste algo ayer cuando estábamos hablando. Muchas personas te dijeron, no sigas orando por él, no sigas creyendo que va a cambiar. ¿Cómo fue eso?
Exactamente. Muchas personas, aún muy cercanas a la familia, me decían, tú estás loca, lo que tienes que hacer es divorciarte, tú eres joven. Otra cosa, tú tienes que disfrutar la vida. Tú vives nada más que para tus hijos, para tus hijos, para tus hijos. Yo le dije, sí, porque para mí primero está Dios y mis hijos después. ¿Y tu esposo? Bueno, mi esposo queda ya en tercer lugar, porque primero está Dios que me dio la vida. Y mis hijos, porque Dios fue quien me los dio. No les hice caso, por eso que como le dije anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y de quién lo escuchamos. Consejo, hay muchas veces que hay personas que creemos que nos están aconsejando algo bueno y nos están llevando a la destrucción. Entonces ahí viene la inseguridad, porque no sabes ni quién eres tú. Porque la falta de perdón te trae inseguridad. Y hay que prestarle atención a eso. No le hice caso. Yo le dije, no, ustedes piensan eso, pero yo creo en un Dios que tiene poder, en un Dios que va a restaurar a mi esposo, va a restaurar este hogar, va a restaurar esta familia y va a ser el esposo al cual Dios me dio. La gloria sea para el Señor, porque seguí perseverando, hermano, fueron 8 años. No fue un día ni 8 días, fueron 8 años. Cada día era más fuerte y más fuerte, pero yo perseveré, porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, veremos la gloria de Dios. Y yo dije, Señor, yo quiero ver tu gloria y tú me la vas a revelar, tú me la vas a mostrar. Yo quiero ver unos hijos contentos, una familia alegre, una familia reunida en los días de Navidad, una familia reunida, Señor, comiendo, compartiendo los cumpleaños, disfrutando como tú formaste la familia. Y el Señor fue tan lindo y siempre lo oraba y le decía, Señor, estuve, hermano, cerca de 20 años orando por la salvación de mi esposo. 20 años. Cada año, en los 7 días de ayuno y oración, lo primero que ponía, la salvación de Heriberto. La salvación de Heriberto, todos los años. Fue así. Pero el Señor fue restaurando todo, el Señor edificó mi hogar. Primeramente, el Señor apartó para siempre a esa señora del camino de mi esposo y a mi esposo del camino de ella. Mi esposo empezó a interesarse más en la casa, a interesarse más en mí, en mis hijos, el compartir, el irnos de vacaciones juntos, todo. Es decir, que la oración, nunca la palabra de Dios regresa vacía. La oración empezó a hacer efecto, empezó a trabajar. Aquellos que me decían de la familia lo contrario, llegaron a decirme, oh, wow, verdaderamente que tú tenías fe, porque estoy viendo que ha cambiado totalmente fulano contigo. Dígole yo, bueno, no ha sido yo, ha sido Dios el que ha hecho este cambio en él. Orando por mi esposo, como les dije, por tanto tiempo, lancé la semana pasada, quienes escucharon cuando mi hijo habló parte del tiempo que pasamos difícil con mi esposo en el hospital. Mi esposo estuvo en el hospital en los días de diciembre del año 2014 y siempre permanecíamos orando y orando. Pero el día 10 de diciembre, 3 días antes de que a mi esposo le diera un stroke, ese día fue un pastor amigo nuestro allí al hospital y le habló del Señor, le presentó el plan de salvación a mi esposo. Y para la gloria de Dios, mi esposo aceptó al Señor. Y esa fue otra petición contestada, no solo la salvación, sino que el Señor me dio la oportunidad de ver lo que yo le había pedido. Yo siempre le decía, Señor, el día que mi esposo te conozca a ti, yo quiero que tú le quebrantes grandemente el corazón para yo ver que verdaderamente te aceptó a ti. Y así mismo fue quebrantado. Por largo rato estuvo llorando. Llorando y en el rostro de él hubo un cambio. A los 3 días de haber hecho eso, estaba él, que habíamos regresado el día 13 de diciembre del 14, habíamos regresado a la casa que había salido del Jackson, porque el día 14 de diciembre era su cumpleaños. Eso sí, a él todos los años, él mismo se celebraba el cumpleaños, había que hacer una fiesta. Y cuando llegamos a la casa, él me dijo, wow, qué rico que estoy aquí en la casa. Él me decía, vieja, me decía de cariño, vieja. Me decía, vieja, hazme un cafecito ahí, que tengo ganas de tomarme un buen café. voy a subir a bañarme y te voy a hacer la lista para que tú vayas a comprar todas las cosas para la fiesta de mañana. Cuando él se estaba bañando, me dijo, no te vayas para estar conversando aquí en el baño. Cuando él se estaba bañando, yo abrí así la cortina y yo le decía, wow, papi, qué contenta estoy, me siento tan feliz. Y él me decía, ¿por qué? Porque ya estoy en la casa. Le dije, sí, porque estás en la casa. Pero la felicidad mía más grande es saber de que tú ya eres un hijo de Dios, de que tú le entregaste tu corazón a Cristo. Y ese ha sido el regalo más maravilloso que Dios me ha dado a mí en este día. Y él me decía, ¿pero por qué si yo siempre he tenido a Diosito en mi corazón? Le dije, sí, pero no es lo mismo. Decir, tengo a Dios en mi corazón y aceptarlo como tú lo aceptaste. Tú no sabes tantos años que estuve orando, mis hijos orando yo para que llegara este momento. Siempre te decía, no esperes estar en un hospital, no esperes estar en un lecho de muerte para aceptar a Cristo. Y tú me decías, tú estás loca, yo reprendo eso como tú me enseñaste, yo reprendo eso. Y yo le decía, Dios te está llamando con cuerdas de amor, escucha, Señor. Pero bueno, gloria a Dios que lo recibiste, le doy gracias a Dios de corazón por eso. Y él me decía, mira que tú eres bobita. Salió del baño, se estaba secando. En el momento que se va a secar el pie, como que se tambaleó. Y yo le dije, espérate que yo te ayudo. Tú estás muy débil, te pasaste una semana en el hospital sin comer, estás muy débil. Déjame ayudarte. Hermano, cuando yo lo estaba acabando de vestir, él era un hombre muy fuerte porque él hacía pesa. A pesar de que había bajado mucho de peso en esa semana, cuando yo estaba poniéndole los pantalones, él se me fue completamente para el lado y yo lo apreté a él contra el lavamano y empecé a dar gritos porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando y se me estaba cayendo y yo no podía con él. Y entonces mis hijos varones estaban en la planta baja, corrieron inmediatamente y ahí fue el corre-corre de llamar al 911. Mi esposo estaba atravesando por ese stroke. Fueron días muy tristes, fueron 51 días en un hospital, día y noche. Pero nunca desfallecí en la fe, a pesar de que los médicos me decían cosas horrible, cosas feas me decían, pero yo estaba agarrada del Señor. Un día la doctora que lo estaba tratando, la oncóloga, me vio en el pasillo del hospital, que me dijo, ven un momentico afuera. Y cuando yo salí me pegué así a la pared del pasillo y me dijo, quiero decirle algo. Yo la veo a usted muy tranquila, pero quiero que abra los ojos y ponga los pies sobre la tierra. Su esposo se va a morir. Y ahí empezó a decirme cosas bien feas, bien feas. Yo le dije, mire lo que le voy a decir. Yo la respeto a usted y respeto su profesión. Pero yo creo en un Dios que tiene poder. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que resucita muertos. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que liberta. Por lo tanto, la fe que tengo yo, ni usted ni nadie me la va a quitar. Nadie me la va a quitar. En ese momento, cuando ella se fue, después de tanto bombardeo, me sentí que me derretía como un helado. Y entré y en eso venían mis hijos. Le conté lo que había pasado. Esa noche me pasé en el hospital. Mi esposo estaba que no sabía lo que él hacía. Llegué a mi casa ese sábado en la mañana para asearme y regresar de nuevo al hospital. Y cuando llego, estaba mi hijo y había una amiga y hermana en la fe que la quiero mucho. Y yo le dije, no puedo más de tantas cosas que me están diciendo. Yo sé que el Señor salvó a mi esposo y tiene el poder para levantarlo. Y mi hijo me dijo, mami, Dios tiene el poder para levantarlo de ese lecho ahora mismo si Él quiere. Pero tú no te has puesto a pensar en algo, mami. Tú quieres que papi sea salvo y que el día que partamos de esta tierra, lo veamos en el cielo, o quieres que él sea salvo y vuelva al mundo otra vez. Yo le dije, no, yo no quiero que vuelva al mundo. Si la decisión de Dios es llevárselo, que se lo lleve. Hermano, es duro decir eso, pero más duro es ver una persona perdida, perdida en el infierno, que tú nunca puedas ver a ese familiar tuyo. Y yo le doy gracias al Señor porque fueron muchas tristezas, pero en ese momento que mi esposo cerró los ojos, yo le di gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Porque estaba contenta porque se había ido? No, yo no estaba contenta porque se había ido. Estaba contenta porque sabía el lugar donde él iba, al lugar donde el día de mañana que yo no esté aquí, yo pueda volverlo a ver. No de lo contrario, porque si mi esposo se hubiese perdido el día que yo me vaya de esta tierra, entonces no podría verlo. Por eso yo les digo, hermano, aferrémonos al Señor, busquemos de Dios. Es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede dar la vida, el gozo, la paz. Y eso sí le dije desde ese momento, le dije, Señor, a partir de ahora te voy a servir más que nunca en mi vida. Y ya está bueno, porque si tú me liberaste a mí de ese yugo de la depresión, ¿cómo no voy a alabarte? Y le doy gracias al Señor porque a raíz de tantas cosas que atravesé, nunca el gozo del Señor Amén. Se fue de mi vida.
Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero terminar, si pueden ponerse de pie con nosotros en esta mañana. ¿Saben? Muchas veces vemos a las personas y no sabemos lo que ellos están atravesando. Y más ahora con las máscaras, no sabemos más todavía, porque ni podemos ver si tienen sonrisa o no. Pero una de las cosas que le doy gracias a Dios por tu testimonio y por tu perseverancia es que puedes testificar con certeza de que Dios sí te liberó de la depresión.
Amén.
Y que aunque pasaste por un momento y todavía extrañamos a papá.
Por supuesto.
Y aunque nunca regresaste a ese momento de ese pozo cenagoso. Porque como tú lo dijiste, cuando Dios se libera, como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Hay cuando momentos. Dios liberta a un ser humano, perdona que interrumpí. Cuando Dios liberta a un ser humano, lo liberta para siempre. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a ser liberados por Él. Porque si nosotros seguimos, pedimos y pedimos y pedimos, pero nosotros no ejercemos la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, el Señor no puede hacer nada. No porque no quiera hacerlo, es porque nosotros le impedimos a Él que Él haga lo que Él quiera hacer verdaderamente en nosotros. Y yo le doy gracias al Señor porque verdaderamente siempre uno en la vida atraviesa por, como dice la palabra de Dios, por valles de sombra y de muerte. Pero dice también, no temeré mal alguno porque tú, Jehová, estás conmigo. Y esa es la fe que me ha sostenido y me sostiene, el aferrarme cada día más en el Señor y el buscar más de su presencia. Por eso le digo que para Dios lo imposible no existe. Con Él todo se puede.
Quiero orar en esta mañana, en este día, por las personas que están aquí, por aquellos que nos están viendo. Probablemente hay alguien que está afrontando un momento de depresión, un momento bien oscuro, un momento de que se sienten que ya no pueden seguir hacia adelante. Una cosa que tú dijiste fue que antes tú orabas, Señor, cámbialo. Pero Dios te enseñó que primero tenías que cambiar tú. Y muchas veces oramos por las personas, Señor, cámbialo a ella. Y mira qué mal. Pero Dios dice, yo voy a cambiarlos, pero primero tengo que empezar contigo.
Claro.
Porque la relación que tenemos con Dios es una relación personal.
Amén.
Dios quiere obrar en nuestros corazones. Él quiere lidiar primero con nosotros.
Sí.
Y yo quiero orar en este día porque probablemente hay alguien aquí o mirando a través de las redes que necesita ser libre, no solamente de la depresión, pero también empezar a perdonar.
Amén.
A perdonar a las personas que le hicieron mal, a perdonar a las personas que le están haciendo mal, y aprender a rendir a Dios esas personas también, porque tú tenías que rendírselo al Señor y esperar. Tú dijiste, espérate 8 años para ver un cambio y 20 años para venir a los pies de Cristo, pero no te diste por vencida. Seguiste orando. La fe es algo que no nos podemos dejar por vencido. Tenemos que seguir creyendo y tenemos que seguir firme en la palabra y en las promesas de Dios. Podemos seguir hablando, pero no tenemos el tiempo, desafortunadamente, en este día. Pero la vida ahora como viuda, ¿verdad? Ya papi partió con el Señor, ¿verdad? Yo puedo decir que solamente te vi triste un día. Y eso no fue tristeza que duró. Solamente fue que te quebrantaste porque fue el principio cuando él falleció. Pero nunca te he visto triste. Siempre te he visto gozosa. Siempre te he visto alentando a otras personas. Siempre te veo cuando yo te llamo. Tú sabes, cuando yo estoy down y tú empiezas a darme palabra y palabra y palabra hasta que te digo, okay, mom, I get it, I get the point, you know. Entonces, pero ¿qué es lo que te mantiene a ti así, con gozo? Porque probablemente hay personas hoy que dicen, sí, yo traté, pero cuando hice esto, lo otro, regresé. ¿Qué es lo que te mantiene perseverando en ese gozo que tú tienes hoy?
Bueno, la fe que tengo en Dios, porque verdaderamente dice que en el mundo tendremos aflicción, mas confiad que Dios ha vencido al mundo. Y eso es lo que me mantiene firme, y siempre le doy gracias al Señor que el día que el Señor me liberó a mí de esa depresión, yo como que hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, que nunca más la tristeza se vea en mi rostro. Quiero, Señor, ser de testimonio para mis hijos, para toda persona, el poder hablarle a todo el mundo que hay un Dios que te da la alegría, que te da la libertad que verdaderamente necesitamos. Porque no es solo pasar por una depresión, por una infidelidad, sino por una enfermedad, por una adicción. Porque la adicción es horrible también. Hermano, yo tenía que tomar pastillas escondidas de mis hijos. Yo tomaba pastillas para acostarme y pastillas para levantarme. Vivía prácticamente como una adicta. Y desde el momento que recibí a Cristo y ese día que el Señor me sanó de la depresión, hasta ese día estuve tomando pastillas por mi cuenta, porque los médicos no me querían mandar pastillas. Desde ese día, nunca más le doy gracias al Señor, nunca más supe lo que fue una depresión. Nunca más supe lo que era vivir en esa tristeza. Por eso yo digo que debemos de regocijarnos siempre, como dice el salmista, siempre debemos de vivir gozoso. Aunque estés pasando por valles de sombra y de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque Él está con nosotros.
Amen.
Siempre buscarlo y buscarlo, nunca dejar de buscar al Señor. Y eso fue lo que yo hice, buscarlo y buscarlo sin cesar, y lo seguiré buscando hasta el día que el Señor me lleve a su presencia. Y eso es lo que yo les animo.
Amen.
Solo, por sí solo, nosotros no podemos hacer nada, pero si nosotros nos encomendamos a Él, le decimos, Señor, heme aquí. Ya he hecho, como yo le dije ese día de la depresión, y me recuerdo cuando estaba en el baño antes de ir para la iglesia, le dije, Señor, yo me rindo ante ti, porque ya yo he hecho hasta lo imposible por salir de este estado opresivo de la depresión. Yo me voy a rendir a ti y me voy a entregar a ti para que tú seas el que hagas en mí lo que tú anhelas que hacer en mí, porque ya no puedo más, ya no podía más qué cosa hacer. Humanamente no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque no estaba en mis manos hacer las cosas. Hasta el momento que yo le entregué al Señor esa carga tan grande, fue que el Señor empezó a trabajar. Poco a poco empezó a trabajar. Eso no empezó de ahora para ahorita, porque el Señor todo lo hace perfecto. Y eso fue lo que yo hice. Me rendí a los pies del Maestro para que Él hiciera en mí una nueva vasija. Y en esta mañana, verdaderamente, yo les animo, si están atravesando por una situación difícil, de tristeza, de adicción, de depresión, porque a veces estamos en Cristo y hay personas deprimidas y no sabemos que eso es un yugo, porque la depresión no viene de Dios, porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos al Señor, la verdad nos liberta, nos restaura, nos edifica, nos fortalece, nos da la vida que verdaderamente Él quiere que vivamos, en un pleno gozo, en una plena libertad, porque Él no nos llamó para vivir esclavos ni del temor, porque vivía en temor. Estaría aquí todo el día hablándoles, hermanos, de tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Lo que pasa es que el tiempo no se presta ahora para esto, pero yo creo que esta es la mañana, con el permiso del pastor, yo creo que esta es la mañana donde deberíamos de venir al altar y rendirnos y caernos de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, me rindo a ti, porque por mi propia fuerza, así como le dije yo ese día al Señor, por mi propia fuerza, Padre, lo he intentado todo, pero me rindo en este día a ti para que tú obres en mí y quites de mí esto que humanamente yo no puedo seguir llevando. Hasta que yo no me rendí a los pies del Maestro, el Señor no pudo hacer las cosas en mí. Así que, con el permiso del pastor, el altar está abierto. Todo aquel que quiera rendirse, que quiera entregarle al Señor esa carga, porque la depresión, cualquier carga que estemos llevando a cuesta, nos está haciendo daño a nosotros, no le está haciendo daño a otra persona, sino a nosotros mismos. Nosotros a veces odiamos sin saber por qué odiamos. Nosotros a veces no perdonamos sin saber por qué no perdonamos. Pero bueno, este es un tiempo que yo creo que eres tú con Dios.
Amén. Vamos a adorar al Señor. Si tú sientes la libertad de venir al frente al altar, el altar es el lugar de sacrificio, el lugar de rendirse frente al Señor. Si estás viendo a través de las redes, ahí donde tú estás, si puedes ponerte de rodilla o puedes levantar tus manos, cierra tus ojos ahí donde estás. Mami, yo te voy a pedir a ti que tú nos dirijas en oración. Vamos a adorar después de esto, pero yo quiero que tú ores por las personas que están aquí y por aquellos que están viendo a través de las redes, que necesitan libertad, que necesitan conocer a Cristo. Probablemente hay alguien que conoce del Señor, pero está viviendo, como tú dijiste, en depresión y quiere ser libre de eso. Este es tu día en el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. ¿Tú puedes orar por ello?
Sí, cómo no. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, te damos gracias en esta mañana hermosa, Padre. Mañana de poder, mañana de milagro, mañana de rompimiento, mañana de liberación, mañana donde tú edificas, Padre, aquello, Señor, que ha estado roto, destruido por tanto tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, venimos con el poder, la autoridad que nos da tu palabra, Padre, atando, reprendiendo, echando fuera todo espíritu de opresión en los corazones, en las vidas, espíritu de tiniebla, espíritu de oscuridad, espíritu de vicio, espíritu de maldad, espíritu de soberbia. Te atamos, te reprendemos y te echamos fuera en el poderoso nombre de Jesucristo. Y desatamos tu poder, Jesucristo. desatamos una mañana de libertad, desatamos una mañana de poder, desatamos una mañana llena de tu gloria, una mañana llena de la unción del poder de tu Espíritu Santo. Derrama de tu gloria, Padre, en esta mañana, a través de los medios, Señor, a través, Señor, de todo esto, Señor. Señor, bendecimos este, desde aquí, desde este altar, Padre, a tu pueblo, Padre. Liberta a aquel que está cautivo ahora, atado a cualquier vicio. Te declaramos libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos que hay libertad en el nombre de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesús, que todo lo podemos en el nombre de Cristo que nos fortalece. Declaramos, Señor, una mañana y un día lleno de tu gloria, Padre, que nunca más la tristeza volverá a nuestras vidas, porque tú nos has dado libertad, Señor. Dice tu palabra que al que el Padre libertare verdaderamente será libre, y lo creemos y lo atesoramos en esta mañana, en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La gloria y la honra, el honor y el poder sean para ti, Padre Santo. Amén, amén y amén.
Amén, amén, amén. Dale un aplauso, Señor.
At Ignite, we count it a blessing to engage each week with supporters just like you. If you were blessed by today's word, subscribe to our podcast and share it with someone you know. We believe in spreading the message of Jesus like a wildfire. Thank you for your support, and be sure to check us out on any of our social media platforms at Church Ignite. Until next time, be blessed, and remember the best is yet to come.